Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en este día, en el 12 de octubre. Lo esencial de la crónica de la actualidad lo repasamos ahora mismo con Alicia García de un vistazo y en un momento.
Bruselas mantiene que España incumplirá con el objetivo de déficit este año y el próximo y pide más reformas. Enseguida lo detallamos en la ronda de corresponsales COPE. El ministro de Guindos ha respondido, dice que España siempre acaba cumpliendo. Albert Rivera ha sido la estrella, el político al que más atención han prestado periodistas e invitados en la recepción que han ofrecido los reyes en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional. En esos corrillos, Pedro Sánchez ha dicho que se ve como próximo presidente del gobierno. También Rajoy ha señalado que está convencido de que el PP logrará apoyo para gobernar otros 4 años más. En Barcelona, 4.500 personas, según cifras de la Guardia Urbana, han asistido a una manifestación a favor de la unidad de España. Ha acudido el popular Xavier García Albiol. Y también miles de personas están acudiendo a los museos de gestión estatal y a palacios y monasterios de patrimonio nacional, cuya entrada ha sido gratuita hoy. El Palacio Real va a estar abierto hasta las 11 de la noche.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Ya se ha inaugurado el albergue para los sin techo que el Papa Francisco ha bautizado Dono di Misericordia. Está a 200 metros de la Plaza de San Pedro, tiene 34 camas en literas y es solo para hombres. Ya desde 1988 funcionaba un albergue similar en el Vaticano, pero para mujeres. Ambos los gestionan las misioneras de la caridad, las de la Madre Teresa de Calcuta. Hoy hemos sabido, por cierto, que en enero el Papa saca libro. Será una conversación con el vaticanista Andrea Tornielli en forma de diálogo sencillo con este título. El nombre de Dios es misericordia y evidentemente es por el jubileo. Por otro lado, en Italia hoy ha sido ya formalizada la dimisión del alcalde de Roma. Ahora falta ver quién se presenta o quién no.
Francia, París, Asunción Serena.
6 empleados de Air France han sido detenidos hoy en relación con las agresiones de la semana pasada a 2 dirigentes de la empresa. El que 4 de ellos hayan sido detenidos a las 6 de la mañana en sus domicilios ha despertado la ira de los sindicatos y de izquierda radical, que ha condenado una innecesaria humillación. Por otro lado, Francia ha matado a 6 ciudadanos franceses en los bombardeos que ha realizado en Siria. Diversos medios dan la noticia citando fuentes gubernamentales, aunque Manuel Valls, el primer ministro, no ha querido confirmarla, limitándose a decir que lo importante es luchar contra Daesh. Y hoy se ha presentado en París la nueva aventura de Asterix y Obelix, el papiro del César. Sus creadores han desvelado que César utiliza una nueva arma para deshacerse de sus enemigos galos, la comunicación, pero habrá que esperar hasta el 22 de octubre para poder conocer la historia al completo.
Vamos ahora a la Unión Europea, a Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí, con una semana de retraso, la Comisión Europea ha emitido su opinión sobre el presupuesto de España. En la opinión, los datos son los mismos. Para Bruselas, las cuentas del gobierno son optimistas, no cumplirán el objetivo de déficit. Sin embargo, hay un cambio. El tono político que el comisario Moscovici exhibió con dureza la pasada semana, ahora se suaviza. Ahora dice que la previsión de crecimiento para este año se puede conseguir, aunque ellos no varíen la suya, que es inferior, y se admite que los ingresos aumentan más de lo esperado. En Luxemburgo, quienes han reunido han sido los ministros de Exteriores. Se superan las reticencias de Francia y Reino Unido y ahora hay consenso en que la solución política para Siria pasa por una negociación con el régimen de Bashar al-Assad. Y en Bélgica, los servicios de empleo se han dotado de un botón del pánico. Desde la última reforma del Estado, llevada a cabo este verano, los servicios de empleo pueden reprender a quienes no hacen suficiente por buscar trabajo y eso se ha traducido en un aumento de agresiones.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel se mantiene en su política de refugiados a pesar de las críticas. Pone solamente 3 topes. No serán aceptados refugiados económicos, no subirá los impuestos para financiar la acogida y no está dispuesta a alojar un refugiado en su propia casa. Se trata de algo que, de momento, ha dicho, no se puede imaginar. Gran búsqueda en Berlín del pequeño Mohamed, un niño refugiado de 4 años que desapareció hace 10 días en una agencia de registro repleta de gente. En un vídeo de vigilancia puede vérselo saliendo de la mano de un hombre con barba de entre 35 y 40 años. Y la osa Schnute, una de las mascotas más célebres de Berlín, murió ayer, sacrificada por los veterinarios. A sus 34 años y tras la muerte de su compañero Maxi, su estado de salud hacía aconsejable esta triste despedida.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Desde hace unos minutos se habla mucho de Julian Assange, fundador de Wikileaks y desde hace 3 años recluido en la Embajada de Ecuador. Hoy la policía británica ha dicho que deja de vigilar permanentemente sus instalaciones, algo que le ha costado más de 11 millones de libras. El afectado, mientras, ha pedido a la cadena Domino's Pizza una pizza barbacoa para disfrutarla estas últimas horas. Se habla mucho también de los 2 militares británicos que han fallecido en un accidente de helicóptero en Kabul. Se les recuerda especialmente en Londres y en el norte de Gales, sus ciudades de origen. Y el día va de embajadas para terminar. El Día de la Hispanidad se ha celebrado también en la Embajada de España en el Reino Unido. El embajador Federico Trillo ha agradecido el trabajo de muchas empresas españolas que están mejorando el funcionamiento del país. Ha terminado su discurso, como no podía ser de otra manera, con un viva España.
Menos mal, porque podía haber dicho viva Honduras como aquella vez, pero no ha dicho viva España el embajador. Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Pues aquí en el norte de Marruecos, más de 400 españoles se han reunido para celebrar el centenario del Colegio del Pilar en Tetuán, la ciudad marroquí que durante muchos años fue la capital del Marruecos español. Ricardo, Baldomero, Menchu recuerdan las casas donde nacieron, el colegio donde estudiaron y la ciudad donde vivieron toda su adolescencia y que compartieron con musulmanes y judíos. Los achaques de la edad no perdona a ninguno, pero sus memorias son intactas. Lo prueba Menchu, hija de médico militar.
Mira, hace 40 años que no venía a Tetuán. Y el taxista que no sabía llegar, dijo, vamos a la glorieta de la iglesia. Baja usted por esta calle, gira a la derecha y el hotel.
Y hablamos de inmigración para arrojar luz sobre el fenómeno de los menores africanos no acompañados que va en aumento. Solos salen de sus hogares y solos llegan hasta Marruecos a los pies de Ceuta y de Melilla buscando el dorado europeo. La mayoría huye de conflictos políticos, étnicos y sociales.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol, de la selección española que esta tarde juega contra Ucrania. Es un partido de clasificación para la Eurocopa de Francia del año que viene, aunque España ya tiene el pase. Pero también se habla de la ofrenda a la Virgen del Pilar.
Una ofrenda que ha registrado un récord de participación, como nos cuenta desde COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, un año más se han superado todas las previsiones. El pueblo de Zaragoza se ha volcado de nuevo con esta tradición en la que han participado gentes no solamente de Aragón, ataviados con su traje regional. También han pasado por esta Plaza del Pilar miles de personas procedentes de otras comunidades e incluso de países de Latinoamérica.
Ha sido la ilusión de toda mi vida.
Sí, llevamos muchos años que salimos a la ofrenda.
Desde que era chiquitita, mi padre es de aquí, de Zaragoza.
A las 6 de la mañana ya estábamos preparando los moños.
Tienes que preparar los trajes, luego todos los complementos.
Una ofrenda que, como decía en su homilía, hoy el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, es una muestra de la devoción del pueblo aragonés por la Virgen del Pilar.
Santa María del Pilar es el amparo de nuestra fe, el arca de la nueva alianza. María se ha hecho entre nosotros pilar y templo de nuestra fe.
Música, espectáculos de jota, toros, actividades para los más pequeños y fuegos artificiales han completado la agenda de este día festivo que va a continuar mañana con la ofrenda de frutos de las casas regionales y el rosario de cristal que recorrerá por la tarde las calles de Zaragoza.
Y por supuesto muchos comentarios en las redes sociales de los actos oficiales de la fiesta nacional en Madrid.
Y de la ausencia de Pablo Iglesias. En cope.es preguntamos por este asunto y a esta hora el 85% de los oyentes ve mal que el líder de Podemos no haya asistido. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Rafael dice que si quiere gobernar este país tendría que haber asistido, y en el Twitter del programa de La Linterna, Lolo comenta que no hay peor desprecio que no hacer aprecio. Dice que lo mejor es ignorarle.
Sofía, por favor, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos que tenemos WhatsApp y que nos pueden enviar audios. El teléfono es el 600-544-555. 600-544-555.
8 menos 20 minutos. Por cierto, una manera más de participar, pero en otra cuestión. Por primera vez en España se ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para comprar un cuadro de Joaquín Sorolla. Por solo 20 euros se puede ser copropietario de una pintura de la primera etapa del pintor valenciano que se colgará en su museo en Madrid. El reportaje es de Isco Jiménez.
El Museo Sorolla te da la oportunidad de convertirte en un auténtico mecenas. Con una aportación mínima de 20 euros, el museo aspira a reunir 43.000 euros en 40 días para la adquisición del cuadro Almendro en Flor. Una iniciativa pionera en nuestro país que busca impulsar el micromecenazgo a raíz de la última reforma fiscal, con beneficios fiscales interesantes de hasta un 50%. Consuelo Luco de Tena, directora del museo.
El que quiera hacerla anónima puede, pero el que quiera hacerse la desgrabación, pues tiene una fichita para rellenar sus datos y recibir su correspondiente certificado y los beneficios que les vayamos ofreciendo.
El cuadro pertenece a la primera etapa del pintor en su retiro a la localidad de Asís. Un momento de reflexión para el artista en un momento en el que el arte se debate entre lo académico y las vanguardias.
Es de una época de la que conservamos poco en el museo, pero sí hay una serie de obritas menores que están en el museo que tienen que ver con el Almendro y con esa estancia de Sorolla en Asís.
Salimos a la calle a preguntar a la gente, ¿estás dispuesto a comprar esta obra?
Yo sí, porque tiene que ser un orgullo tener una parte de una obra de arte.
¿Pagaría 20 euros? Yo creo que sí. La verdad es que es una buena idea. Si es para ponerlo aparte en el museo luego y que lo vea todo el mundo, pues mejor.
La campaña dura hasta el próximo 17 de noviembre. Los donativos se pueden hacer en el propio museo o a través del portal vercami.com. Miguel Ángel Recio es el director general de Bellas Artes.
Nuestro deseo es que los particulares, los amantes de Sorolla, los amantes de este museo, que nos ayuden en la compra de este cuadro. Si no se alcanzara la cifra, buscaremos fórmulas para complementarlo.
Estamos en la primera hora de la linterna, hoy lunes 12 de octubre, y es un buen momento en este día festivo, que no hay colegio, de darle un repaso a la asignatura preferida en este programa, Conocimiento del Medio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está reunido el claustro de profesores de conocimiento del medio de la linterna. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ¿cómo estás?
Buenas tardes. No les dejamos descansar a los
chavales
en el día de la fiesta nacional.
En el día de la fiesta.
Aquí dando deberes.
¿Qué tal, Jorge Olcina, catedrático del tiempo de la linterna? ¿Cómo estás, profesor? ¿Está ahí Olcina? ¿O está de fiesta? ¿Estás ahí?
No, estoy aquí, estoy
¿Dónde
aquí.
Estabas? ¿Estabas celebrando la fiesta?
Repasando última hora. No,
estábamos repasando apuntes.
Estabas mirando a Joaquín. ¿Dónde está Joaquín? ¿Dónde está Joaquín?
Bueno, está en el Golfo de Cádiz. La verdad es que ahora lo comentaremos porque sigue ahí, ¿eh?
Sigue ahí.
Sido menos activa de lo que parecía al principio, pero todavía va a estar un par de días más molestando el tiempo aquí en la península.
Perro ladrador, poco mordedor.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Jorge, llevamos hablando de Joaquín un montón de tiempo, que viene ese colegio. Esa ex tormenta tropical o ese ex huracán o lo que sea, todo ex, pero al final se ha quedado en poca cosa.
¿En qué se ha quedado Joaquín?
Pues mira, este tipo de huracanes se transforman en borrascas, las típicas borrascas nuestras de nuestra latitud, pero en esta ocasión, bueno, pues ya llegaba muy debilitado ese huracán, realmente. Cuando hablamos de huracanes que pueden llegar a Europa, pues ya no son tales huracanes, son borrascas que son un poquito más enérgicas de lo normal, y bueno, pues algunas de ellas llegan todavía con una energía suficiente y generan vientos violentos y precipitaciones. En esta ocasión ya venía un poco debilitada y la transformación, por así decirlo, a borrasca normal, pues ha sido más ligera de lo que parecía, ¿no?
Porque ya que estamos dando alguna lección para que pueda servir para los exámenes de conocimiento del medio, habrá que recordar que los huracanes o los ciclones se nutren de una energía que no es otra cosa que la temperatura. La temperatura que generalmente en mar adentro empieza a ser menor. El agua,
pero aquí no llegan, ¿no?
Bueno, ya buenas veces han llegado y Jorge seguro que tiene algún registro histórico de huracanes que han llegado con cierta potencia a las costas de la península ibérica.
Sí, y como tú bien dices, son estructuras que cuando encuentran agua fría, y en el Caribe estamos hablando de 27, 28 grados de temperatura del mar, pero claro, conforme se van desplazando, ganando latitud, ya el Atlántico es un océano frío, y claro, pierden la alimentación energética que tienen estas estructuras, ¿no?, atmosférica. Pero sí que es verdad que en alguna ocasión estos ex-huracanes o huracanes modificados, transformados en borrasca, han llegado con mucha potencia, ¿no? La más conocida ocurrió en el año 1984, el famoso, se le llamó huracán Hortensia, que llegó a las costas de Galicia y de Asturias, provocando, bueno, pues a víctimas mortales, murieron, hubo 6 fallecimientos por efecto de los vientos violentos, uh-huh. Hubo graves pérdidas económicas, en pesetas de entonces se habló de 30.000 millones de pesetas de aquel sí. entonces. En definitiva, bueno, pues sí, era una estructura muy potente, ¿no? Uh-huh. Y sí que pudo llegar a estas costas nuestras de Europa, no ya como huracanes, evidentemente, pero sí como borrascas muy, uh-huh. muy activas.
Oye, ya que está, ¿se acaba el veroño o no?
Bueno, todavía las temperaturas no terminan de bajar, ¿no, Juan Pablo?
No.
Es verdad que esta inestabilidad de estos días de este ex Joaquín, pues ha bajado un poco las temperaturas, pero bueno, han sido 2, 3, 4 grados como mucho. Los próximos días vamos a tener un martes y miércoles todavía inestables sí. y con precipitaciones, sobre todo en la mitad sur peninsular y por fin llegan al Mediterráneo, que estos días pues no se había enterado de los efectos de esa borrasca. Pero a partir del jueves de nuevo suben las temperaturas, el tiempo se tranquiliza, en fin, que estamos en este otoño ya bien, bien entrado, pero con rasgos todavía realmente no otoñales.
Por cierto, Jorge Alcalde, el asma y la contaminación, con la que dice Jorgecina sí. que no llueve, están directamente relacionados.
Están muy relacionados, a veces, dependiendo del tipo de contaminación, más o menos directamente relacionados, ¿no? Acaba de salir un informe que ha sido elaborado por MAFRE y que ha hecho un estudio de varias décadas de calidad del aire en España, en concreto en dos ciudades, en Zaragoza y en Santander, y ha investigado, ha analizado tres tipos de contaminación que son muy perniciosas y que están relacionadas con el transporte y con las emisiones de combustibles fósiles. Una es el dióxido de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno, otra es el ozono, el que llamamos ozono malo, porque hay un ozono bueno del que luego a lo mejor también tenemos tiempo de hablar,
sí, tenemos,
pero hay un
sí.
ozono malo, y después los materiales particulares son micropartículas, son pequeñas partículas que emiten los tubos de escape de los coches y otras fuentes de contaminación.
¿Los trucados o los sin trucar?
Todos los emiten, además algunas de ellas son partículas tan pequeñas que y cruzan los alveolos pulmonares. Fíjate, son partículas, se llaman PM10 o PM5 o PM2,5 dependiendo de su tamaño. 10 quiere decir que tienen 10 micras. Una micra es un milímetro partido por 100.000 cachitos. O sea, coges 10 de estos y sería una de estas partículas. Las hay más pequeñas, las hay 5 y las sí. hay 2,5.
Sí.
Se meten en nuestro sistema respiratorio y pueden producir, como tú dices, enfermedades respiratorias como el asma, pero no todas. Es curioso porque este informe lo que ha hecho es que ha demostrado que algunas de las partículas que se emiten a la atmósfera tienen una relación directa con mayores ingresos hospitalarios por asma, y otras no, otras es lo contrario, no hay una relación directa, con lo cual habrá que seguir investigando cómo la conjunción de contaminación en el aire y otros factores, por ejemplo pólenes, ausencia de lluvias, que antes decía Jorge Orcina, y otros factores pueden hacer que el asma crezca. Pero recordemos que en el mundo hay entre 800.000 y 2 millones de muertes prematuras producidas solo por la contaminación, por asma o por otros factores, o sea que no es para tomarse la broma.
¿Y en China cómo respiran?
Bueno, pues en China respiran muy mal, y sobre todo en los meses de invierno, porque es cuando allí se instala un anticiclón muy potente en invierno que estanca el aire, y bueno, sabemos que esas ciudades no son el colmo ni del reciclaje ni de la instalación de mecanismos para evitar la contaminación.
Porque es uno de los países más contaminados del mundo, ¿no?
Sí, es uno de los países más contaminados del mundo. Si hablamos en escala país, efectivamente China sería uno de estos. Si hablamos en escala de ciudad, pues hay ciudades que baten récords. Estamos hablando, por ejemplo, de México, Distrito Federal, aunque ha mejorado la situación en los últimos años, pero sigue siendo uno de esos grandes focos. Ciudades de la India, que el crecimiento económico explosivo que han tenido en las últimas décadas pues ha generado pues los efectos, ¿no? Si no se instalan mecanismos suficientes de control de la contaminación, filtros en instalaciones industriales, pues las ciudades que crecen mucho, la población se va motorizando cada vez más esos países y el efecto es el que tenemos, ¿no?
En algunos momentos del año respirar en grandes ciudades chinas es literalmente insoportable. Y de
sí.
hecho, pues proliferan las mascarillas para salir a la calle porque no se puede caminar por la calle sin sufrir los efectos de respirar aire contaminado. Irritación en las mucosas, irritación en los ojos, aumento de los problemas cardíacos, de los problemas respiratorios. Algo que, por cierto, también puede ocurrir en grandes ciudades españolas y que tiene mucho que ver también con la radiación lumínica, con la radiación ultravioleta. Cuanto más luz se genera procedente del sol, algunos de los contaminantes, como por ejemplo el ozono malo que antes decíamos, aumentan. Por eso, por ejemplo, en verano es muy habitual que tengamos en las grandes ciudades como Madrid o como Barcelona algunas alertas, a veces, de no salir a la calle a correr porque ha aumentado los niveles de ozono por encima de lo que permite la Unión Europea.
Pero no íbamos a acabar con el agujero de ozono en el 2015.
Eso es otra cosa.
Eso sí. Si queréis, lo explicamos. Ese es el ozono bueno.
Hay mucha gente que sale a correr y dice, no salgas, que está el ozono.
Sí.
Bueno, está el ozono suelto.
Habría que decir, hay dos tipos de ozono, como bien decía Jorge.
El bueno y el malo.
El bueno y el malo. El bueno es el que hay a partir de 25 kilómetros de distancia de la Tierra, que es una capa, una concentración del llamado ozono de la estratosfera, que es el bueno, el beneficioso, porque filtra la radiación ultravioleta, ¿no? Que si cayera directamente en la Tierra, pues bueno, pues no, nos mataría directamente a los seres vivos, ¿no? Y gracias a la existencia de esta capa del ozono bueno, se filtran esos rayos y en definitiva se permite la vida en la Tierra, ¿no? Ese ozono bueno, pues como sabemos, desde hace unas décadas está experimentando unos vaivenes a veces peligrosos. Se habla de un agujero en esa capa de ozono. Realmente, aunque el nombre es muy expresivo, no es un agujero, es un adelgazamiento que ocurre en determinadas épocas del año. Ahora es el momento en el que se están midiendo y haciendo el seguimiento del ozono. Normalmente se suele hacer en la Antártida. Sobre la Antártida es donde se forma el adelgazamiento más preocupante, por así decirlo. Y bueno, pues este es este momento que coincide con nuestro otoño, que es la primavera en el hemisferio sur, cuando la radiación, como bien decía Jorge, lumínica, empieza a afectar de manera más intensa, destruye las moléculas de componentes químicos que tienen el cloro, y finalmente este cloro destruye el ozono, ¿no? Y es un poquito lo que es preocupante, ¿no? Lo que hay que hacer un seguimiento, y bueno, pues sabemos que hay un protocolo de prohibición de los mecanismos, ¿no? Sí. Que destruían los llamados CFCs, que afortunadamente es de los protocolos que se está cumpliendo.
El protocolo de Montreal, la buena noticia es que efectivamente las mediciones de 2014 demostraban que se encontraba en un estado, digamos que había estado muy pachucha la capa de ozono, la mal llamada capa, ¿no? La acumulación de ozono en la atmósfera.
Sí. Y ahora está pachucha.
Bueno, porque tenía esos adelgazamientos que se producían por el uso de, lo que decía Jorge, los CFCs, los clorofluorocarbonos. Estos eran unos gases que se introducían, por ejemplo, en los refrigerantes de las neveras, en los sprays del desodorante, de las lacas, para que pudiese salir el producto pulverizado. Todos estos gases que se utilizaban de manera habitual en la industria y que se demostró en los años 70, en los años 80, que precisamente impedían el reciclado del ozono de la atmósfera. El ozono se produce cuando impacta la radiación lumínica en ozono, precisamente. El ozono es descompuesto por la radiación lumínica y se convierte en más ozono. De una manera muy rápida, el oxígeno que forma el ozono busca más átomos y se convierte en O3, que es el nuevo ozono. Y ese es un mecanismo natural de mantener reciclada la capa protectora de nuestra atmósfera. Pero ese mecanismo se interrumpía cuando emitíamos en la atmósfera estos gases, estas sustancias que evitaban ese nuevo reciclado y, por lo tanto, la capa adelgazaba. Tanto adelgazaba que hubo informes científicos que alertaban que para el año 2050 la radiación lumínica, la radiación ultravioleta que llegase de manera natural a las playas de Estados Unidos sería 5 veces mayor de la que llega ahora. Con lo cual, con una exposición de apenas unos minutos, todos los ciudadanos estarían expuestos a padecer una mutación carcinogénica y producir un cáncer de piel, si no se hubiese evitado el envío a la atmósfera de esos gases. Se evitó, el protocolo de Montreal lo impidió, y es uno de esos casos en los que hay absoluto consenso científico para defender algo en la atmósfera, pues no había mal. Ninguna duda, menos y mal. Se puso en marcha una política que evitó pues un desastre.
Sí. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, se habla ya de que ese 2050 que decía Jorge, que podría ser el año de la debacle si no se hubiera hecho nada, al contrario, ahora se está hablando de que en el 2050 ya ese adelgazamiento del ozono dejará de ser peligroso en la Antártida y, bueno, pues recuperará, o ese ozono se podrá recuperar de manera prácticamente natural a partir de entonces, ¿no? Con lo cual, es uno de esos acuerdos internacionales que afortunadamente pues se firmaron y se cumplieron, ¿no? Porque a veces se firman y luego no se cumplen, pero este afortunadamente sí que se hizo.
Oye, Jorge, cuando hablamos de la capa de ozono, todos pensamos o solemos pensar que eso se trata de varios kilómetros de profundidad, de una capa gigantesca, porque claro, la Tierra, como todo, es tan grande, pero realmente esta capa, que no es una capa, no existe como tal, pero apenas tiene unos milímetros, unos centímetros de profundidad. Eso es es espesita, ¿no? O sea, es espesa, pero pequeña.
Sí, es una capa que hay, como digo, a partir de 25 kilómetros de distancia de la Tierra, que concentra ese ozono, ¿no? Esa concentración mayor de ozono, que es el que permite la filtración. Cuando eso se adelgaza por el efecto todavía de ese cloro latente que sigue habiendo en la atmósfera, bueno, pues hay que hacerle un seguimiento, y es verdad que aumentan los niveles de radiación ultravioleta. Como decimos, el cumplimiento de este protocolo va a ir provocando que progresivamente, aunque todavía hablamos de ese agujero de ozono, realmente no se forma ahí un agujero, un hoyo, sino que es un adelgazamiento, sino, bueno, sí que estaríamos hablando de algo muy grave, pero afortunadamente, como digo, parece que se está cerrando, se va sellando ese adelgazamiento, ¿no?
Pues que tengáis una estupenda semana, gracias por las lecciones de conocimiento del medio, Jorge y Jorge Olcine, el alcalde, que os vaya bien a los dos.
Ha sido un placer.
Hasta el próximo día.
Un fuerte abrazo.
En la linterna, la cadena COPE. Adiós, 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 adiós. Vamos camino de las 8 de las 7 en Canarias. A las 8 y cuarto comienza el tiempo de juego y tenemos linterna intermitente entre las 8 y cuarto y las 11. A las 11 volverá la linterna. Contamos el Ucrania-España enseguida. Antes, a las 8, en la linterna, como siempre, noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.